Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Si te acuerdas, el domingo pasado, Pastor José dijo que vamos a hacer un break al estudio de Apocalipsis, El Rey que no ves, y empezamos a ver una miniserie que tituló Pero Dios. Cuando habla de los peros de Dios, y hoy vamos a estar hablando de un tema, y le he puesto por título: estábamos muertos, pero Dios. Y para eso te invito a que te vayas a Efesios capítulo 2. Mencionábamos en la mañana, antes de iniciar la reunión, de que hoy es un día de elecciones en México y que debemos de estar en una actitud de oración, orando para que todo fluya, que todo pase sin ningún inconveniente. Si decíamos que tenemos la convicción de que podemos descansar en Dios. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios que jamás, nunca decíamos, ha perdido el control. Él está en control de todas las cosas, aunque parezca que el mundo está loco, diría una película, pero Dios jamás ha perdido el control y en eso podemos descansar. Y hoy vamos a ver un poquito más también de cómo es Dios, de Dios cómo se ha revelado. Si me acompañas a Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 7. Efesios 2 dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aparece el glorioso pero de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amado Dios, en este momento vamos a exponer tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Anima, fortalece, redarguye también, Señor, y que podamos ver cómo tú, Señor, nos pasas de muerte a vida, Señor. La obra majestuosa que haces tú, Señor, al creerte a ti. Que podamos estar con oídos atentos y con corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado estábamos estudiando Nehemías capítulo 9. Se mencionaba el capítulo 8 de Nehemías, capítulo 9, de cómo dice, era un culto de 6 horas. Y el pastor decía, nosotros estuvimos el viernes orando 3-4 horas. Estamos cortos y estamos en las ligas menores comparados con lo que se hizo en tiempos de Nehemías. Y hablaba de varios peros de Dios. No vayas para allá, pero te los voy a mencionar. En Nehemías capítulo 9, en el verso 17, dice, lo voy a leer en una traducción viviente: nuestros antepasados se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a la esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso, misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Y vas adelantito en el mismo capítulo 9, verso 27. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Pero en sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. Verso 28. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos, y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Pero cada vez que el pueblo volvía y nuevamente clamaban a ti por ayuda, desde el cielo tú los escuchabas una vez más, y en tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Y por último, en el verso 31 dice: tu pueblo no te escuchaba, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. ¿Qué Dios tan bondadoso y misericordioso es este? Y decía José, decía el pastor, la historia de Israel es así: conocen a Dios, se acercan a Dios, levantan ídolos, idolatría, desobedecen a Dios, se arrepienten, se acercan a Dios, claman a Dios, y este círculo vicioso vuelve. Y cada vez que ellos clamaban a Dios, dice, Dios escuchaba y extendía su misericordia. Dios escuchaba y extendía su fidelidad a lo que él había dicho, de que él era un Dios misericordioso y lento para la ira, un Dios paciente. Y es muy fácil ver hacia atrás y decir, chale, cómo la regaba Israel. Y decía, exactamente lo que pasaba con Israel es lo que pasa con la humanidad en general. Sea el tiempo, sea la cultura que sea, las personas a veces se acercan a Dios, se olvidan de Dios y van al pecado. Se acercan a Dios, hay dificultades y problemas y se alejan de Dios. Pero Dios dice que te puedes acercar a Él, que Él es misericordioso. Aparecen los peros de Dios, pero Dios los escuchó, pero Dios les envió libertadores, pero Dios les entregó el perdón. Y siempre, siempre, siempre que Dios actúa, cuando Él hace algo, actúa conforme a quien Él es, conforme quien dice ser Él, a su nombre. Si te vas a Éxodo 34, lo veíamos el domingo pasado también, Éxodo 34:6, dice que Jehová se está predicando a sí mismo a Moisés y le dice: pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Se estaba dando a conocer Dios a Moisés, al pueblo de Israel. Le dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, paciente, un Dios de un amor inagotable. Acuérdate esa palabra, misericordia. Es un amor inagotable, un amor que no te lo puedes acabar. No nos lo acabamos. En Deuteronomio 7, capítulo 9, Moisés dice: conozcan pues a Dios, que es Dios fiel y que extiende su misericordia hasta mil generaciones. Sigue revelando el carácter de Dios. Dice: Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y cuando Dios pone un pero en su palabra, no es para ir del mal en peor, como nosotros muchas veces. No, es que sí iba a ir a votar, pero hacía mucho calor. No, que no nos gane el calor. Sí me iba a poner a estudiar, pero tenía mucho sueño. Vamos a ver que los contrastes de los peros de Dios. En Efesios 2, y regresamos ya para entrar al tema, el versículo 1 dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y vamos a ir viendo el tema respondiendo preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo estábamos? Y la respuesta dice: estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. No dice que la estábamos pasando mal, que estábamos enfermos, que estábamos en problemas. No. Dicta cómo estábamos tal cual. Muertos. Antes de conocer a Cristo, está hablando Pablo, estábamos en una condición, en el hoyo, diría David. Muertos. Empieza poniéndonos en una condición crítica donde un muerto no puede hacer nada. Y ojo, no está hablando de que todos estaban muertos en el ataúd o en el hoyo físicamente. Está hablando de una muerte espiritual. Está hablando en un sentido espiritual, no en el carnal. Romanos 5:12 nos dice que así como cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y vamos viendo eso. Estábamos en una condición de muerte, ¿por qué? Por Adán, dice. Nos tenemos que ir al principio. En Génesis capítulo 2 vemos que Dios pone en el huerto del Edén al hombre y a la mujer, que lo pone a cargo del huerto. Inmediatamente después, capítulo 3, aparece la serpiente astuta y le empieza a decir mentiras, o empieza a transgiversar la verdad. Dios les dijo en el capítulo 2, vas a cuidar aquí el Edén, pero del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, dice, ese no lo vas a comer, disfruta de todo lo demás, pero eso no. Aparece capítulo 3, la astuta serpiente le dice, no, sí lo puedes comer, Dios te dijo que si lo comías ibas a morir. Ciertamente Dios dijo eso, y la serpiente le dice, pero no vas a morir, vas a ser como Dios. Engaña a la mujer, el hombre estaba ahí, no hace nada, va y comen los dos del fruto, y ya sabemos, aquí estamos. Génesis 3, la caída del hombre, la caída de la humanidad por causa del pecado, por ende entra la muerte. Si bien comieron del fruto y dijeron, pues no murieron instantáneamente, fíjate la representación de esto. Estaban en el jardín del Edén, en una relación perfecta con el creador de todas las cosas, con el Todopoderoso, con ese ser increíble que es Dios, y pasaron de tener esa relación a estar expulsados de estar cerca de Él, a perder la comunión perfecta que tenían con Dios mismo. Pasamos como humanidad a una condición de una muerte espiritual. Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Todos descendemos de Adán y de Eva y venimos con la misma condición pecaminosa. Lo podemos ver, José ha dado ejemplo de esto, lo podemos ver como un niño, ahorita que soy papá, que no quiere prestar sus juguetes a su hermanito, o se los quita, o inclusive va y le quita la cobija, préstaselo mijito, no, dice, un año y medio, dos años, y ya sabe expresar esa naturaleza con la que venimos, esa naturaleza pecaminosa. Ya les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo estábamos? Dice, muertos, no podíamos hacer nada. A lo mejor pueden relacionar los jóvenes zombies, los muertos vivientes. Están vivos, pueden comer, pensar, oír, pero espiritualmente muertos, sin Cristo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo vivíamos? Menciona Efesios tres formas. Dice que vivíamos, primero, según la corriente de este mundo. Que vivíamos conforme al príncipe de las potestades de los aires, conforme a Satanás, básicamente. Y en tercer punto dice, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y en la primera parte dice, siguiendo las corrientes de este mundo. En México tenemos un dicho, y todos nos lo sabemos, yo creo. Camarón que se duerme. Imagínate si el camarón está muerto. La condición que empezó diciendo aquí Efesios, estábamos muertos. Echas un muerto al río y se lo va a llevar la corriente. Así, cuando estamos sin Cristo, somos llevados por las corrientes de este mundo. En el tiempo que Pablo escribía, estaba el templo de Diana, se le hacía tributo a Diana, se hacían todo lo que tiene que ver con la idolatría para la diosa. Vamos a traerlo a la actualidad. La corriente de este mundo. Piensa qué tan bombardeados no hemos estado en los últimos años con matrimonio igualitario, con la adopción de matrimonio igualitario. Piensa en el sexo seguro, eso que te enseñan en la secundaria, en la preparatoria, donde van y te dan un preservativo y te dicen, haz lo que tú quieras con tu vida, a diestra y a siniestra, es tu cuerpo, experimenta lo que tú quieras. Y así nos podemos ir encontrando con muchas corrientes que te pueden enseñar o que podemos aprender en esta tierra. Cuando decimos las corrientes de este mundo, es todo lo que se está expresando, diciendo y enseñando que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que no está de acuerdo a los estatutos, a los principios bíblicos que el Señor nos ha revelado por su palabra. cómo vivíamos según las corrientes de este mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos da una exhortación cuando ya estamos en Cristo. Dice: no se acomoden, no se amolden a los principios de este mundo. No te amoldes, no sigas esta corriente. Al contrario, es ir en contra de la corriente, es ir en el nombre de Jesús y proclamar y ser testigos de Él. Santiago lo expresa todavía más fuerte. Si quieres ir a Santiago capítulo 4, versículo 4. Básicamente te tienes que poner en un lado. Santiago dice: si eres amigo del mundo, por ende te constituyes en automático enemigo de Dios. Si estamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados, somos llevados por la corriente de este mundo, por vanas filosofías, por aquello que a lo mejor a tu carne le puede llamar la atención y le parece atractivo, pero si estás muerto, te lleva a la corriente, no pones oposición. El segundo punto que dice cómo estábamos, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás. Estamos en una condición muertos por el pecado, una condición de que estamos absolutamente en el hoyo, mal, sin Cristo. Y dice: están siguiendo la voluntad, o están siendo el objeto, el blanco de Satanás, y está siendo influenciado por él. Ahorita está el mundial de fútbol. En la mañana echaron para fuera España, por si no vieron. Spoiler. Y ahorita los futbolistas son, wow, lo máximo ahorita. Cristiano Ronaldo, lo echaron para afuera. Messi, para afuera. Neymar, para el lunes. Eso. Y es ejemplo para muchos. Y me llamaba mucho la atención. Hay un jugador en México, Tecatito Corona, se pintó el pelo amarillo, todo amarillo, ya es moreno. Y ahorita en la mañana aparecía el Chicharito, y no me acuerdo quién más, con el pelo todo amarillo. Y no lo dudo que mañana van a andar 2, 3 mexicanos con todo el pelo amarillo, por la influencia o el ejemplo. Y aquí dice que andamos conforme al príncipe de las potestades del aire. Hay un ejemplo que lo vivifica todavía más este punto. Si me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 8. Están los fariseos, estos maestros de la ley, los que la enseñan, los que van a extremos para hacerla cumplir. Juan capítulo 8, verso 39. Están discutiendo los fariseos y Jesús. Dice: respondieron y le dijeron los fariseos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Religiosos que creían, que se justificaban a sí mismos, que creían que por ser descendientes de Abraham, de la circuncisión, ya tenían todo seguro. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Chécate qué grueso el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentiras. Efesios dice que andábamos conforme a este padre de mentiras, muertos en nuestros delitos y pecados, llevándonos por la corriente de este mundo. en el hoyo, muertos a la torre. El panorama cada vez se va poniendo más oscuro, muertos, llevados por donde sea, bajo la influencia del diablo. Hay un dicho, jóvenes, cuando estás soltero y andas buscando chica, con quien formar una familia, con quien casarte, y te dicen, agua, no busques el yugo desigual, no te pongas en yugo desigual, asegúrate que no quieres tener por suegro a Satanás. Aguas. El tercer punto dice, haciendo las obras de la carne y de la mente. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo vivíamos? Siguiendo las corrientes del mundo, bajo la influencia del diablo, y haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Un paréntesis, carne no se refiere a los tejidos de los cuales están compuestos nuestros órganos, nuestro cuerpo. Carne se está refiriendo a esa naturaleza caída, a ese viejo hombre, o a esos deseos, concupiscencias, pasiones que como seres tenemos, que son pecaminosas, que van en contra de Dios. Y aquí está diciendo, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los deseos de la mente, de esas bajas pasiones, de esas concupiscencias. Gálatas 5, donde hace un contraste de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, si me acompañas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Chécate la lista que nos va a dar aquí Pablo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5, 19 al 21 dice, los frutos de la carne, inmoralidad sexual, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos a estos. Cualquiera que lleve esta clase de vida, dice, no heredará la vida eterna, no heredará el reino de Dios. Dominados totalmente por una naturaleza pecaminosa. Esa lista que nos da Gálatas sigue totalmente vigente en la actualidad. Dirigidos por pasiones, dirigidos por concupiscencias, dirigidos por el príncipe de las potestades de los aires. Y Romanos capítulo 8, verso 8 dice, los que viven según la carne no agradan a Dios. Y mientras más avanzamos, vamos viendo la condición de la humanidad en el hoyo, muertos, sin agradar a Dios, bajo la dirección y la influencia satánica, llevados por las corrientes de un mundo que está siendo enemigo de Dios, como decía Santiago. Si eres amigo del mundo, te consideras enemigo de Dios. La tercera pregunta es, ¿quiénes éramos? Por si no lo dejó en claro, todo esto es antes de conocer a Cristo, es antes de entregarnos a Él, la condición de cualquier persona antes de Cristo. Eso es tan glorioso, que Jesús haya partido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y no me refiero como lo manejan los historiadores, sino en la vida personal de cada uno. Porque dice que cuando llegamos a Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le creemos a Él, somos regenerados. Dice que somos hechos una nueva criatura para la gloria de Dios. Y en ese tiempo, sin Cristo, la pregunta es, ¿quiénes éramos? Si te regresas a Efesios capítulo 2. Nos dice claramente quiénes éramos. Al final del versículo 3, perdón, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A la torre, les digo, va de mal en peor. Hijos de ira. Dice que éramos el objeto de la ira de Dios. Si te vas al Evangelio de Juan en el capítulo 3, Juan expresa muy claro algo. Versículo 33. Juan 3:36, perdón. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Otra vez, todos los que están apartados de Dios, dice que son el objeto de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice exactamente lo mismo. Dice: la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad y contra todos los pecadores. La ira de Dios ejerciéndose contra el pecador, contra aquel que está en rebeldía, contra aquel que no se ha sometido al señorío, la soberanía y la voluntad de Dios. Y a lo mejor podemos pensar, le decía a los jóvenes ayer, estamos viendo temas muy parecidos, de que cuando hablamos de la ira, ¿quiénes son pacientes? Impacientes, todos levantaron la mano. No les pregunté quién es enojón porque no quería saber. Pero a veces les decía yo, algo nos enoja, ¿qué te enoja? Y ya no, pues que me pisen cuando estoy trapeando, que me pongan música a las 11 de la noche o a la 1 de la madrugada a mis vecinos. Y ya empezaban a decir cada quien qué es lo que lo enojaba. Y les decía, bueno, ¿y cuál es la ira de Dios? ¿Por qué se enoja? Dios tiene las pasiones que nosotros tenemos, Él se comporta como nosotros. Y decíamos, no. Me gusta una definición que encontré ahí, dice: la ira de Dios representa la hostilidad divina a todo lo que es malo. Por naturaleza implica que esta sentencia divina se debe más a lo que uno es y no solamente a lo que uno hace. Es decir, esa hostilidad divina se presenta o tiene como objetivo a todo lo que es malo. Y decía el pastor la semana pasada, nosotros no somos malos porque pecamos, sino que dice, perdón, no somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores, pecamos. Nosotros generamos eso. Y Juan y Pablo están diciendo que somos el objeto de la ira de Dios, el rebelarnos con Él, a un Dios que hemos visto que es con un amor inagotable, que lo vas a ver expresado en todo el Antiguo Testamento, en todos los Salmos, en el Nuevo Testamento, con un Dios que es fiel, con un Dios que repetidamente va a decir: soy lento para la ira, soy lento para la ira, soy lento para la ira. Un Dios sumamente paciente, como diría en 2 de Pedro capítulo 2, que dice que Él espera pacientemente que todos procedan al arrepentimiento, que Él desea que lo conozcamos y nos arrepintamos. Pero no, como humanidad muchas veces, Pablo más adelante va a decir, como no se arrepintieron, van acumulando ira para el día de la ira. Romanos 2:5 es lo que dice: por no arrepentirse, atesoras para ti ira para el día de la ira. Y no sé si vas agarrando el hilo a lo que estamos diciendo, pero cada vez Pablo nos va hundiendo más y más en el hoyo, en una condición: muertos por nuestros delitos y pecados, siendo llevados por las corrientes del mundo, bajo una influencia satánica, el príncipe de las potestades de los aires, dice, siendo la mayor influencia en la vida de esas personas que están muertas, que no han reconocido a Cristo, que no le han creído, satisfaciendo solamente los deseos de la carne y de la mente. Y luego dice, nos remata, y somos el objeto de la ira de Dios por ser esos seres rebeldes a Él, por ser esos seres como Abraham, perdón, como Adán y Eva, que nos rebelamos por desobedecerle a Él. Y eso es parte del Evangelio. Cuando entendemos y vemos y comprendemos las malas noticias, la condición tan terrible en la que nos encontramos sin Cristo, si la historia terminara aquí, fuéramos totalmente miserables, no tuviéramos, ahora sí diríamos, no hay esperanza, pues bebamos y comamos que mañana moriremos, diría el Proverbios, pero no. Entra en acción los peros gloriosos de Dios, versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios mostrándose siendo Dios, Dios mostrando su carácter. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios que es rico en misericordia, pero Dios que es rico en ese amor inagotable, por ese amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, estás muerto, pero Dios, te estás llevando por la corriente de este mundo, pero Dios, estás bajo la influencia del príncipe de este mundo, pero Dios, estabas siendo llevado por los deseos de tu carne y tu concupiscencia, pero Dios, estabas bajo la ira de Dios, pero Dios, vamos a contrastar eso que acabamos de decir. Primero, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos espiritualmente, pero cuando conocemos a Cristo, cuando nos arrepentimos y nos arrodillamos ante Él, hablando de nos rendimos ante Él, Él nos da vida juntamente con Él. Si me acompañas a Colosenses capítulo 2, va a decir exactamente lo mismo. Colosenses 2:5. 2:13, perdón. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Romanos 6:23, lo leíamos ahorita, dijimos la primera parte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y si lo dejáramos hasta ahí, como ahorita estábamos leyendo, pues qué triste. Pero no sigue, no termina ahí. Dice más, el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El contraste de muerte a vida lo podemos encontrar únicamente en Jesús. Cuando nos rendimos ante Él, y es ese glorioso evangelio que Pablo dice que es poder de salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, es poder de salvación al evangelio. Esa buena noticia en la condición precaria de destrucción que nos encontrábamos, si Él nos encuentra a nosotros, si le creemos nosotros a Él, dice que nos pasa de esa muerte, nos pasa a vida. Romanos 6:23 lo leíamos. Pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Tito 2:14, si lo quieres apuntar ahí, dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo. Lo cantamos aquí, dice, ese glorioso intercambio. En la cruz, el Señor Jesús tomó el lugar tuyo, tomó mi lugar, tomó tu pecado, tomó mi pecado, tomó nuestra deuda y Él la saldó en la cruz. Y Él nos imputó su santidad, Él nos imputó y nos hizo aceptos ante Dios, nos reconcilió, nos acercó a Él y dice, nos hizo parte de su familia. Estábamos muertos y Dios nos dio vida, Dios pagó la deuda, Dios nos reconcilió, Dios nos adoptó, Dios nos hace parte de su familia. Y es donde podemos ver los peros gloriosos de Dios. De una circunstancia totalmente terrible, algo que podemos ver y decir, Señor, gloria a tu nombre. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Segundo punto en contrastar. Dice, vivíamos según la corriente de este mundo, pero Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14, si lo quieres anotar. Romanos 8:14 nos dice que ahora en Cristo, con esta nueva relación, después de este glorioso intercambio, después del que el Señor ha hecho una nueva criatura, ha regenerado a un ser, dice que ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Pasamos de estar siendo llevados por la corriente, ahora a ser llevados por el Espíritu Santo, a ser dirigidos por Él. En Efesios capítulo 1, versículo 12, si le volteas la página ahí de Romanos de Efesios 2, dice que el Señor ha puesto en nosotros el sello del Espíritu Santo, que dice que son las arras. Dice que ahora somos propiedad de Dios. Dice que le pertenecemos a Él, ya no le pertenecemos al mundo. Juan 14, 26 habla del ministerio del Espíritu Santo y nos dice que el Espíritu Santo nos va a apuntar a Jesús, que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las palabras de Jesús. Y Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en todo el mundo. Van a ser testigos en todas partes, no por su capacidad, no por lo que puedan hacer, no por lo que estudiaste, no porque seas muy inteligente o seas muy atractivo, seas lo que seas, no. Dice, porque el Señor te ha dado el regalo del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, dice, puedes vivir una vida que testifica al mundo, puedes vivir una vida que vaya en contra de las corrientes de este mundo y en el inter ser esa luz y brillar y dar el ejemplo, ser ese testigo fiel de Jesús, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Vivíamos según la corriente de este mundo, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ir en contra de esta corriente, nos ha dado su palabra para nutrirnos con ella, nos ha dado acceso al Padre, nos ha dado acceso a la oración para acercarnos y tener una comunión con Él. Decíamos al principio en Deuteronomio 7:9, se nos exhorta por Moisés: conoce a Dios, conoce que Dios es fiel, conoce a Dios, conoce que Dios es misericordioso, conoce a Dios que Él es bueno, bondadoso, eterno, poderoso, y podemos seguir. El tercer punto dice: éramos hijos de ira, éramos el objeto de la ira de Dios. Y otra vez otro glorioso pero de Dios, pero Dios. Si te vas a Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Decíamos que la ira de Dios es la hostilidad divina para los pecadores, para todo lo que es malo. Pero estando en Cristo, después de este glorioso intercambio, se nos imputa la santidad de Dios, una santidad posicional. Somos parte de su familia y entramos en ese proceso de santificación progresiva. Filipenses 1:6 diría que comenzó la buena obra en tu vida, en mi vida, en la vida de todas las personas que le creemos a Dios. Dice que Él la va a perfeccionar hasta el día del Cristo. Que en el inter el Señor sigue trabajando. No somos perfectos, pero sí somos santos. Y cuando pecamos, 1 Juan 1:9 dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad. Podemos seguir creciendo nuestra relación con Dios. Podemos seguir conociéndole a Él más y más. Y nos pasó de ser el objeto de su ira a ser el objeto de su gracia. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, siendo desobedientes, siendo rebeldes, no amando a Dios, sino odiando a Dios, remostrándolos con nuestras actitudes, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del Evangelio, de sacarnos del hoyo, de pasarnos de muerte a vida, de pasarnos de ser llevados como ese camarón muerto que se le lleva a la corriente, a ser guiados por el Espíritu Santo. Versículo 4 del capítulo 2 de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La siguiente pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué nos pasó de muerte a vida? Y es lo que encontramos ahí en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en ese amor inagotable, que es rico en amor, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos, aun siendo nosotros sus enemigos, aun estándonos rebelándonos contra Dios como humanidad, Cristo mostró su amor. El texto más conocido, yo creo, en todo el mundo, Juan 3:16, lo marca igualito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús, al único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es Dios y su naturaleza es ser de un amor inagotable, y Él lo expresa de esa forma. Por de tal manera amó Dios al mundo, y en eso se muestra el amor, que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 lo leíamos ahorita. La segunda respuesta de por qué lo hizo, sí, porque Dios es Dios y porque Dios desde Éxodo se ha revelado como este Dios que es grande en misericordia, un Dios que es paciente, que es lento para la ira, que es fiel, que cumple su palabra, que permanece, que es inmutable. Y versículo 7 del capítulo 2 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, lo hizo para su gloria, para que viéramos. Y ahorita estamos hablando de Él, y no sé si te he llevado a pensar, pues Dios, qué buena onda es, qué bueno es, qué glorioso es. Mira su amor, Él dice que es así y lo cumple realmente. La Nueva Traducción Viviente dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de las increíbles riquezas de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estemos unidos a Cristo Jesús. Si tú ves un paisaje hermoso y bien bonito, a lo mejor tú eres como mi esposa, como yo, que te puede gustar el desierto, y dices: a la torre, que está bien bonito, hay muchos cactus y se ve todo tétrico, dice Valeria. O te gustan los valles verdes, el océano, el mar, la sierra, no sé. Hablan de un Dios glorioso. David diría: los cielos cuentan tu gloria, Señor. Nos lleva a glorificar y reconocer el poder del autor. Si alguien ve una obra de arte y reconocen al autor, dicen: oh, pues es que está bien pesado, mira, le quedó bien bonito el cuadro. O un arquitecto: mira, le quedó muy bonito el metrocentro. No sé, algo que te guste a ti, una obra. Pero cuando vemos la obra que Dios hace en muertos, que la obra que Dios hace en personas que son sus enemigos, en personas que no, jamás nadie pidió ser salvados, y aún en su amor Dios envía a Jesús, eso nos debería, como una respuesta lógica, ver la gloria de Dios y honrarle a Él y reconocerle a Él. Y no me refiero a aquí estar cantando, es parte de, o la ofrenda es parte de. Me refiero más que nada al compromiso que tomamos o asumimos para con Dios, por lo que Él ha hecho, pero más allá, por quien Él es. Porque todo lo que hemos visto ahorita de lo que Dios hace, que rescata, bueno, resucita muertos, resucitó a Lázaro después de 4 días, puede resucitar a cualquier muerto espiritual al cual se encuentre con Él, que Jesús se encuentre con Él. Y hacer un milagro, hacer una nueva criatura, hacer una nueva obra para su gloria, y para que los demás que veamos, para su gloria. Los que vieron que Lázaro resucitó estaban impresionados y glorificaron a Dios. Cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos, dice que primero no lo creían, pero luego glorificaron a Dios. Y de ahí, hombres que le creyeron a Dios, que hicieron compromisos que Dios personalmente, asumieron un compromiso, dice, a estos en Hechos, a estos que trastornan el mundo los conocieron. Y es gracias a la obra del Espíritu Santo en hombres de la antigüedad que tú y yo podamos estar aquí también. Que el Espíritu Santo ha continuado haciendo y usando hombres que trastornan el mundo, hombres y mujeres que comprometen su vida para Dios, para dar a conocer su gloria, para dar a conocer este mensaje, para dar a conocer este glorioso evangelio. La última pregunta que traigo es: ¿cuál es tu respuesta a lo que Dios ha hecho? Y esto ya es personal. Esto cada quien va a responder. El Salmo 136 me gusta mucho lo que David nos dice, bueno, lo que el salmista nos está diciendo. Dice: den gracias a Dios, alábenle, glorifíquenle, entréguense a Él, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque su fiel amor perdura para siempre. Y te vas a ir por todo el Salmo 136 y va a decir algo que Dios hizo. Y va a decir: porque para siempre es su amor inagotable, porque para siempre es su fiel amor, porque para siempre es su misericordia. Este canto de Israel reconociendo que todo lo que Dios hace lo hace por quien Él es, y que los lleva a honrarle, y se invitan unos a otros: alábale a Dios, dale gracias a Dios, comprométete con Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, comprométete con Dios porque Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Romanos 12:1 se mencionaba el domingo pasado, la respuesta lógica para lo que creemos en lo que Dios dice, para los que creemos lo que la palabra nos ha revelado, para los que somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 12:1 dice, y Pablo: les ruego, hermanos, por las misericordias de Cristo Jesús, que presenten sus cuerpos, todo tu ser, todo lo que tú eres, lo que antes usabas para seguir las corrientes de este mundo, lo que antes usabas siguiendo las influencias del príncipe de los aires, lo que antes usabas para satisfacer las concupiscencias de tu corazón, dice, con todo tu cuerpo, ríndelo como una ofrenda a Dios. Ríndete totalmente para Dios, comprométete absolutamente con Él, porque eso es lo más lógico, porque ese es tu culto racional, eso es tu culto, lo que le das a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho, por todo lo que ha manifestado. Hizo una obra en ti, la sigue haciendo, la puede hacer en muchos más si la quiere hacer. Quiere salvar pecadores, quiere traer al redil a todos aquellos que están perdidos, quieren que todos procedan al arrepentimiento. Le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando, por favor. Te quiero leer tres salmos mientras pasan los muchachos de la alabanza. Salmo 34:19 dice: las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, pero el Señor las rescata en cada ocasión. Yo no sé en qué circunstancias te puedas encontrar tú, a lo mejor estás muy bien en tu relación con Dios, gloria a Dios, honralo, glorifícalo, comprométete más con Él. A lo mejor estás pasando, como dice ese salmo, las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Puedes confiar en que Dios llega al rescate. Salmo 37:9. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor, dice, heredarán la tierra. Los que confían en el Señor, los que le creen a Él, los que han visto y han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, creyéndole a Jesús, dice, heredarán la tierra, heredarán una vida eterna. Estarán constantemente, o estaremos, me incluyo por fe, estaremos constantemente en esa relación perfecta con el autor y consumador de la vida. Y por último, el Salmo 66:18-19, y quiero que nos quedemos con esto para entrar en un momento de adoración. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado, pero Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. Pero el Señor escucha y oye. Y voy a pedir a los muchachos que mientras entró en alabanza, ustedes ahí oren a Dios, agradezcan a Dios, nos pongamos a cuentas con Dios, y si está todo perfecto, si todo está bien, honra, levanta a Dios y acepta y asume nuevos compromisos con Él.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.